6 minuts passen després de 11:15 del matí i avui us preguntem, o us demanem més aviat, que feu memòria. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Aquest era l'eslògan d'un producte, però en tenim molts altres d'eslògans. Leche, cacao, avellanas y azúcar. Si no hay casera, nos vamos. Estic dient alguns així, doncs, a l'atzar, d'anuncis que de ben segur, de lemes, que de ben segur us en recordeu d'ells, com el ni gota ni gota. Doncs bé, n'hi ha algú que s'ha dedicat a recopilar-los tots, o com a mínim els que han quedat a la nostra memòria dels darrers 30 anys aproximadament, per tal de recuperar-los i fer memòria. Ell és Sergio Hernández i ens acompanya a aquestes hores del matí. Bon dia, benvingut al programa.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues con muchas ganas de hacer memoria, ¿no? Porque es algo que, al fin y al cabo, los anuncios acaban formando parte de nuestra vida cotidiana, queramos o no, y algunos incluso, creo, les cogemos cariño, ¿no? Supongo que de aquí viene un poco este libro.
Efectivamente, hay que tener en cuenta que el libro no recoge los anuncios más premiados a nivel creativo, aunque hay muchos que están muy premiados, sino los que más han calado dentro del imaginario popular, de nuestra cabecita, ¿no? De los que se han ido quedando ahí por diferentes razones, o bien por la musiquita, o bien por el eslogan, o bien porque el famoso que aparece en aquel anuncio nos caía simpático.
Que perdona, creo que te hemos llamado Hernández y tu apellido es Rodríguez.
Sí, efectivamente, Sergio Rodríguez.
Disculpa, es que
me había preguntado, Sergio Fernández, digo, no, Sergio Rodríguez Hernández. Pero sí, es Sergio Rodríguez.
Vale, perdona, cosas de estas de la ficha, de ir rápido aquí en la radio.
No te preocupes.
Contaros que Sergio Rodríguez lleva en el mundo de la publicidad, pues ya hace tiempo lo llevas en la sangre. Has estado trabajando en la publicidad y yo supongo que eso te lleva un poco de formación profesional, sentarte delante de los anuncios cuando los ponen en la tele de otra manera, ¿no?
Sí, sí, aunque desgraciadamente ya los anuncios de hoy en día ya no son como los de antes, ya no tienen ese poder de convocatoria que tenían antes los que apetecía verlo.
Igual es que hay demasiados.
Hay muchos, y yo tengo que hacer el mea culpa, ¿no? Porque formo parte de ese conglomerado de gente que hace anuncios, ¿no? Hay muchos, y no solamente en televisión, hay en todos los medios. Estamos realmente saturados de mensajes publicitarios. Lo cual no quiere decir que a la gente de la calle no le guste recordar anuncios antiguos. Eso es otra cosa, es algo perfectamente compatible. Pero sí que es verdad que hay ya excesiva publicidad.
Pese a todo, en el libro has guardado un espacio que me ha parecido interesante, a la par que arriesgado, de aquellos anuncios que crees que van a quedar en la memoria, que tal vez no son tan viejos como los otros que repasas, pero que aseguras que de esto nos vamos a acordar.
Sí, has dicho bien en arriesgado, ha sido el capítulo más complicado, porque en realidad las páginas anteriores no las he hecho yo, las he hecho la gente de la calle. Yo no he seleccionado esos anuncios, sino que he salido a la calle y preguntado, y son los que recuerda la gente. Lo que pasa es que a mí me apeteció hacer el ejercicio de ver desde el año 2000 a día de hoy, es decir, la última década, qué se quedará en la memoria nuestra. Todavía es prematuro saberlo. Un anuncio para que se pueda considerar publicidad memorable, pues habría que esperar a lo mejor 10 o 15 años. Pero sí que he hecho el ejercicio de intentar seleccionar aquellos que se quedarán, y ha sido lo más complicado, porque lamentablemente cada vez se hace menos publicidad memorable, cada vez recordamos menos anuncios de ayer o de anteayer, ¿no? En cambio sí que recordamos de hace 10 o 20 años.
Pero es muy paradójico, porque en realidad los anuncios se invierten muchísimo más dinero, no solo en la difusión, sino también en la realización de los spots, que no quizás hace 15, 20 o 30 años, ¿no?
Claro, totalmente, pero hay que tener una serie de variables en cuenta. Antes uno ponía un anuncio en televisión española porque era la única que había y llegaba un 90% de cobertura, se enteraba todo el país. Hoy eso no ocurre. Hoy hay multitud de cadenas de televisión y además nosotros estamos expuestos a otros medios más que antes. Al mismo tiempo que estamos viendo la televisión, estamos navegando por internet, con lo cual nos están llegando otras campañas, estamos leyendo una revista, vamos por la calle, tenemos más mensajes publicitarios que antes. Es decir, el público, nosotros, cada uno de nosotros, tú y yo, pues estamos cada vez más expuestos a diferentes medios, con lo cual es más complicado llegar a todo el mundo al mismo tiempo con la misma campaña. Requiere muchísima inversión y es más complicado. Por otro lado, pues hombre, seguimos, ya estamos un poquito reacios, ¿no? A ver qué nos están vendiendo, ¿no?
Pese a todo, vamos a hacer esto de hacer memoria, ¿no? Lo que seguramente sería alrededor de una mesa, en la sobremesa, que es muy típico de ¿te acuerdas de aquel anuncio? ¿Cuáles serían, si tuvieras que destacar, algunos de los anuncios que aparecen en el libro y que repasas?
Bueno, está el clásico, el de Colacao. en todas las entrevistas surge el de Colacao. Es muy curioso porque es un anuncio que lleva ya, que hace 55 años que se creó y que posiblemente desde hace 40 no se emite, ¿no? Pero lo tenemos ahí. Incluso la gente joven parece que lo estuvo viendo antes de ayer y hace décadas que no se emite. Pero yo me iría a otro saliendo del clásico. A mí hay un concepto publicitario que me encanta, que es el de vuelve a casa por Navidad. Yo creo que es el concepto publicitario más antiguo que tenemos en la publicidad española y que hoy sigue vigente, porque empezó, creo que fue en el año 77, y todos los años tenemos lo mismo. Evidentemente el anuncio va cambiando, la canción se va retocando, se canta por otras personas, pero la idea es la misma: vuelve a casa por Navidad. Ya no tenemos al chaval que vuelve de la mili, por suerte, hay otras situaciones dentro del anuncio, pero sí que está ahí. Y luego hay otro anuncio que a mí me hace me gusta realmente, es un anuncio más moderno, que es el de cuando llegó Retevisión a España, cuando por fin se rompió el monopolio de Telefónica, y era aquel anuncio de un desierto donde apareció una cabina con José Luis López Vázquez dentro, ¿no? Por fin se abría la cabina, recordando aquella película de Mercero. Son dos anuncios, por ponerte uno antiguo y otro moderno, que se pueden encontrar en el libro y que todo el mundo tiene en la cabeza.
Realmente los publicistas hoy en día, cuando os planteáis hacer un spot, ¿no os pasa aquello de, es que está todo hecho?
Sí. Pues sí, sobre todo porque si viviéramos dentro de una caja cerrada y solamente nos enteráramos de la publicidad española, pues vale, perfecto. Pero por suerte o por desgracia sabemos lo que se hace en otros países, con lo cual ya conoces esos anuncios y es más complicado el hacer un anuncio que no se haya hecho no solamente en España sino fuera, porque hay conceptos que valen en muchos países.
Con eso y... me estás diciendo que estábamos buscando también cosas fuera, ¿no? Antes los publicistas mirabais los anuncios de otras televisiones.
Y antes y ahora. Antes y ahora, siempre se va viendo. Hay que tener en cuenta que tenemos que estar pendientes de todo lo que nos rodea. Bebemos de la sociedad. Para trasladar nosotros esos valores a través de anuncios, tenemos que recuperarlos dentro de la sociedad. No nos adelantamos, sino que vamos a la par de ella, ¿no? Y casi que nos va marcando el ritmo. Entonces, en ese sentido, tienes que estar atento de todo, no solamente de lo que ocurre en la sociedad, sino lo que ocurre en la publicidad de otros países. Entre otras cosas, porque ya las marcas no están en un solo país, sino que ya son globales, ya son multinacionales, con lo cual, lo que creas en un país, lo más probable es que se emita en otro. Uh-huh. Y claro, tienes que tener mucho cuidado de no hacer lo mismo, ¿no?
Pese a todo, aquí en España hay una alta calidad en anuncios, ¿no? Realmente destacamos en esto.
Muchísimo, muchísimo. Hemos perdido algunos puestos en el ranking creativo, por llamarlo de alguna manera. Ahora mismo, pues, España se encuentra en un momento de crisis creativa. No es como, por ejemplo, a finales de los 80 o hasta incluso mediados de los 90, donde España estaba considerada la tercera potencia a nivel mundial en cuanto a creatividad, y esto se valoraba pues a través de los festivales de publicidad que se hacen alrededor del mundo. El primer país y segundo ha sido Estados Unidos e Inglaterra, no han perdido ese puesto, pero nosotros sí hemos bajado y han subido puestos pues países como Argentina, como Brasil o algún que otro país asiático.
Que por cierto, hemos hablado antes de arriesgarnos, pero no nos has dicho cuáles van a quedar. Mójate, ¿cuáles crees tú que van a quedar? Y digo, se nos ha escaqueado.
Hay algunos que están muy claros. El Te gusta conducir de BMW tiene todas las papeletas para quedarse. Eso es un buen concepto publicitario porque no se queda en un solo anuncio. Ellos lo que han creado ha sido un canal, una forma de comunicar que empezó a principio de esta década y que van cambiando los anuncios, pero el concepto publicitario, el Te gusta conducir y todo lo que refleja aquella campaña, pues se va adaptando día a día a través de diferentes anuncios. Es el mismo caso que el Vuelve a casa por Navidad. No sabemos cuánto va a durar el Te gusta conducir, pero es un candidato. Hay otros que han durado menos o que son más paradójicos, como el Amo a Laura de la MTV, que poca gente sabía qué marca había detrás, en la que aquella campaña, es el único caso en el libro, no nació en televisión ni nació en prensa, nació en Internet, a través de una campaña de lo que llamamos hoy día marketing viral, de esto que lo colocas y explota dentro de la red, y es a través de esa explosión por la que se hace notoria, ¿no? Pero hay algún otro. ¿Has visto al Iniston, un anuncio de un producto farmacéutico que nació sin mucha pretensión creativa? Tú ves el anuncio y no tiene más que esa frase, Y es muy curioso, eso no, nadie esperaba que aquello fuera a calar. Y a la gente le gustó aquello de la abuela, ¿has visto a Livingstone? Y llevamos año tras año, sobre todo en estas épocas, que es cuando se anuncian estos productos, en el que está ahí, ¿no? Y luego, pues evidentemente, pues los bebés de Iberia, de cuando nació salió a Iberia a la bolsa. Hay alguna otra, el Pachi de Euskaltel, o el Andalucía, solo hay una con la canción de Chambao. ¿Hay alguna otra por ahí que se quedará? O intuyo yo que se quedará en nuestra cabeza.
¿Lo has pasado bien haciendo este libro?
Me lo he pasado bomba. Ha sido una experiencia realmente alucinante. Primero porque estaba trabajando en lo que a mí me gusta realmente. Yo no he trabajado en otra cosa. Llevo toda mi vida trabajando en publicidad. Pero a mí me apetecía, sobre todo, refrescar esos anuncios. Mis derroteros últimamente giran en torno a recuperar la memoria publicitaria. A través de libros, de webs, de otros proyectos, y este libro era realmente un regalo, sobre todo viniendo de una editorial como Mondadori, ¿no? En este caso, y con la repercusión que está teniendo a nivel mediático, no se había hecho nunca en España, y es increíble cómo vosotros los medios lo estáis recibiendo, ¿no? A todo el mundo nos gusta hablar de anuncios, en realidad.
Sobre todo en los medios, que yo supongo que lo tenemos también muy cerca.
Sí, sí. Yo este libro, si pudiera, a mí una serie de televisión que a mí me encanta, que es el Cuenta, la serie Cuéntame, de la familia Alcántara. Este libro viene a ser el Cuéntame de la publicidad, de alguna manera. Es un álbum de fotos. Cada uno de nosotros tenemos asociado a muchos pasajes de nuestra vida con anuncios. Si uno pone, la gente más mayor pone el anuncio de Colacao, pues recordará parte de su vida. Si a mí me ponen anuncios como Colonia Farala o Si bebes no conduzcas o muchos más que aparecieron en los años 80, pues claro, a mí me llega de lleno, porque era ahí cuando empezaba ya a ver televisión y cuando empezaba a enfrentarme a ello. Con lo cual, este libro en realidad es un álbum de fotos, aparte de estar repleto de fotografías. Hay más de 1000 imágenes dentro del libro, ¿no?
Te has quedado por eso con un eslogan precisamente de anuncio para vender el libro: busque, compare, si encuentra algo mejor, cómprelo.
Sí. Es retador, cuando menos es retador. Uno se lo imagina en la librería y el libro ya está provocando, ¿no?, al que lo está ojeando, diciéndole, oye, a ver si eres capaz de encontrar algo. Aquel eslogan, pues caló muy fuerte dentro de la sociedad española. Es el eslogan posiblemente más largo que tengamos en la publicidad española, aquel de Manuel Luque, director de CAM, como él se presentaba, y es uno de los eslóganes clásicos de nuestra publicidad. Y venía como anillo al dedo para el libro.
Hablabas precisamente de diferentes historias que repasan, valga la redundancia, la historia de la publicidad. Esta web, www.lahistoriadelapublicidad.com, sí. Allí, de hecho, es un portal que diriges tú y que hay bibliografía, galerías, registros, agencias históricas, un poquito de todo, ¿no?
Es una locura, hasta tal punto que hoy en día es considerada como la web más importante del planeta, del mundo. No hay nada, ningún otro idioma, que hable de la historia de la publicidad con tal envergadura. Es una web un tanto técnica, es decir, no hay, aunque se encuentran anuncios, pero es muy dirigida al sector en el que se recuerda pues todo lo que ha sido la evolución de nuestra profesión, no solamente en España, como a nivel internacional, y donde se pueden encontrar documentos verdaderamente únicos que parten de mi colección, porque solamente hay uno, ¿no? Pueden ser pues cartas manuscritas de los fundadores de las primeras agencias de publicidad a nivel mundial, los primeros libros que se editaron sobre publicidad. Estamos hablando de libros que tienen más de 100 años, desde 1850 hasta día de hoy. Es una locura, realmente es una locura aquella web, y es ella la culpable de que haya salido este libro, porque fue la descubrió la editorial, se quedó entusiasmada y me propuso escribir este libro, que desde luego, insisto, ha sido un regalo.
Porque luego está el cómo se han encontrado todas estas fotografías, todos estos fotogramas que aquí se plasman en imágenes, que supongo ha sido un trabajo de tiempo, ¿no?
Muy complicado.
Bueno, con la web ya lo tenías medio hecho, digamos.
No, ni mucho menos. Yo tenía los contactos, o muchos contactos, ¿no? A raíz de tener esta web, pues te permite estar en primera línea a nivel publicitario, ¿no? Con todos los profesionales. Pero este libro, que aparte teníamos muy poco tiempo, porque contactaron conmigo por primera vez el primer fin de semana de diciembre del año pasado, y había que tenerlo listo en 4 meses, a finales de abril, con lo cual ha sido una locura, sobre todo investigadora. Lamentablemente el publicitario no guarda su memoria. Hay más aprecio por mantener la memoria publicitaria a pie de calle que dentro de nuestra propia industria. ¿Qué conlleva? pues que no se hayan guardado los materiales. Pero no solamente el publicitario, sino la propia marca. Te sorprenderías el montón de marcas de primer nivel que tenemos todos en la cabeza que no guardan nada de su historia. Los anuncios se han tirado. Con lo cual, claro, ¿cómo investiga uno eso cuando no tiene materiales? Ha sido muy complicado. He tenido que realizar muchísimos viajes a Madrid, a Barcelona, yo estoy en Palma de Mallorca, visitar muchas bibliotecas, comprar mucho material y, hombre, partía mucho de mi colección de publicidad. Pero había datos que se perdían, las agencias ya no existían, claro, había que remontarse a los años 50 y 60. No solamente las agencias no existían, sino aquellos que habían participado en ellas, tanto anunciantes como marcas, se habían muerto. Entonces ha sido muy complejo, y lo que decías tú de los fotogramas ha sido la parte más complicada, porque claro, había que tener imágenes en alta resolución para poder imprimir un libro. Y cuando el origen, el spot, es lo único que hay es un spot colgado en YouTube, pues de ahí es muy complicado sacar fotogramas. Ha sido la parte más complicada.
Eso sí que es verdad, que supongo que YouTube, aunque no salga que la calidad, sí que conserva y no sé cómo realmente nuestra memoria. ¿No ves grandes montajes de anuncios, de sí, series de dibujos animados de la época, de series televisivas, etcétera, etcétera, que han, no sé cómo, han ido sacando la memoria, ¿no?
Pues a través de particulares. Si uno lo ve, la gran mayoría es una batería de anuncios. Te encuentras, pues, a lo mejor anuncios de los 80 y aparecen 20 o 30, y es un bloque publicitario. Yo creo que uno ve quién lo ha colocado. Ahí no hay gente profesional, me explico, no hay profesionales de la publicidad detrás. Eso es gente de la calle que tendría un VHS, un Betamax, en el que lo ha pasado, lo ha digitalizado y lo ha colgado ahí. Tendría a lo mejor una serie o algún programa y en medio había anuncios y les pareció curioso y los colgó. Y yo creo que ninguno de ellos ha sido consciente del valor documental que tienen esas piezas, porque posiblemente sea el único sitio donde se mantengan esos anuncios, ¿no? Ahí se puede encontrar desde los conguitos, desde Vuelva a casa por Navidad, desde Colacao, desde Atún Calvo, Filomatic. Hay tantos anuncios que se pueden ver en YouTube. Evidentemente no tienen calidad para proyectar más que en un ordenador, y muchos de ellos tienen poca calidad también, pero es una referencia, realmente es una referencia.
Y haciendo un poco más ya pues el cotilla, ¿por qué no vamos a decirlo?, de cosas curiosas que en el mundo de la publicidad se pueden llegar a encontrar en sitios insospechados. ¿Compraste un león de Cannes en eBay?
Sí.
Hemos leído en tu web. Cuéntanos esto.
Ha sido un auténtico revuelo en el sector. Me han llovido las llamadas, los emails, porque publicó un artículo en la revista Anuncios en la que contaba el día a día de cómo había llegado aquel anuncio y cómo finalmente lo había comprado, ¿no? Yo no quiero pensar que es un hecho más de la pobreza que tiene el publicitario a la hora de cuidar su publicidad, porque estamos hablando del premio más importante a nivel mundial de la industria publicitaria. Es decir, todo creativo mataría por tener un león de Cannes en este sentido. Y yo lo encontré en eBay, lo vendió un anticuario de Estados Unidos, y bueno, yo no creo que haya sido un desliz de la agencia. Posiblemente haya muchas historias personales detrás que hayan llevado que ese león haya salido de la agencia y haya llegado a un anticuario. Pero lo realmente lamentable es que cuando yo vi el anuncio por primera vez, yo tengo canales abiertos en Twitter y en Facebook, lo colgué, y en esos canales está prácticamente todo publicitario de este país. Y le dije, oye, está subastándose esto. Nadie hizo el más mínimo comentario, nadie dijo, oye, pues vamos a reunirnos y vamos a pujar por ello, ¿no? Porque, hombre, el precio era altillo. Nadie. Y eso sí que dolió, ¿no? Finalmente, pues, yo gané la subasta, me lo llevé y lo tengo aquí. Es un león de bronce de una agencia que está aquí en España, pero que es francesa. En este caso lo ganó la oficina de Francia para una marca brutal como es Philips. Y además es un león de bronce de la categoría reina de televisión. Con lo cual es más grave todavía, ¿no? Es un hecho curioso, pero bueno, tiene muchas interpretaciones.
Bueno, divertido como mínimo la historia es. ¿Cuánto te costó?
Pues tres veces menos de lo que costaría comprar un duplicado. Primero, este premio no lo puedes, para tener un duplicado que te lo dé la organización, es como un Oscar de en el cine. No lo puede pedir cualquiera, tienes que demostrar que lo has ganado tú, ¿no? En este caso, un duplicado a día de hoy de un premio de la última edición, de la misma categoría en bronce, está rondando los 1.000 euros aproximadamente, y es un duplicado. En mi caso, que es el original, además de un premio ya antiguo, porque este es del año 99, con lo cual pues tiene su valor, a mí me costó portes incluidos, esto pesa como un demonio, ¿eh? Esto es muy pesado, yo calculo que puede pesar 3 o 4 kilos como mínimo. Portes incluidos de Estados Unidos, 247 euros, es decir, es una ridiculez. El valor monetario es lo de menos, realmente, hubiera costado 600, 500, es lo de menos. Lo grave del asunto es que haya llegado a eBay. Es como si un amante del cine se encuentra un Oscar original en eBay. Eso sí que es realmente grave, ¿no? Porque es un desprestigio para la profesión, en ese sentido, que este premio se haya escapado, ¿no?, de esta manera.
www.lahistoriadelapublicidad.com, ahí encontraréis más historias divertidas, no sé si tanto como esta, pero si queréis el libro, pues también se puede comprar a través de la web, creo. Sergio Rodríguez, gracias por acompañarnos y por ayudarnos a hacer memoria, que siempre es agradable.
A vosotros, hasta siempre.
Adiós y buenos días.
Venga, buenos días.